Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21 en esta nueva temporada, que es la tercera en este 2021. Y bueno, como todos los lunes, vamos a hacer un programa donde vamos a repasar algunas de las tendencias locales, también globales, que van marcando este nuevo estilo de vida en este milenio. Vamos a estar como siempre hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levi, recién llegado de Europa. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás?
Dan, ¿cómo andás? Un saludo para vos, para toda la audiencia, y acá estamos empezando una nueva semana con información y, por supuesto, un programa muy completo, ¿no?
Así es. Y bueno, vos estás fresquito, recién llegado de Francia. Resumínos un poco cómo te fue allá, cómo terminó la temporada de polo en el sur de Francia. Me imagino que habrás sufrido mucho,
Y bueno, todo lo bueno se termina, por supuesto, pero lo más interesante es que ya arranca la temporada argentina, ¿no? Creo que Saint-Tropez este año demostró ser un club de los, a ver, ¿cómo decirlo? De los world class, esos clubes que tienen cuatro canchas de polo de excelente nivel, una infraestructura que no se consigue en otros clubes, y lo más importante para este deporte, ¿no? La presencia de Pablo McDonough, de los Pieres, hasta del padre, ¿no? Gonzalo Pieres, que vos sabés bien, hablamos varias veces en el programa de lo que significa él para el polo, ¿no? Para el polo profesional, y que estuvo presente, y me parece que la temporada de Saint-Tropez año a año va a seguir creciendo, no solamente por lo bueno que es el club, sino lo más importante, el buen clima y un destino único como es Saint-Tropez.
Qué bueno, y bueno, quién sabe, además obviamente no hay que promoverlo demasiado, pues ya está archiconocido y todo el mundo sabe lo que es la Costa Azul, ¿no? Pero bueno, tal vez la combinación polo, vacaciones en el mar, puede ir aumentando ese interés por el polo, porque bueno, tenés dos cosas bárbaras: un deporte bárbaro y un lugar fantástico para practicarlo, cerquita del agua, que también, digamos, es una rareza, ¿no? Porque tenés Punta del Este, que algunas veces ha tenido hace algunos años algunos eventos relacionados al polo, pero así junto al agua no hay mucho, ¿no?
La verdad no, se puede conseguir tal vez Santa Bárbara, ¿no? Claro, ahí sí lo tenés muy, muy cerca, pero con un clima distinto, nunca es que hace tanto calor como para querer ir al mar.
Claro.
En cambio, Saint-Tropez tiene eso, que julio y agosto está muy abarrotado de gente, sobre todo agosto es tremendo, y eso que estamos en esta época, a ver, digo post-pandemia, pero seguimos en pandemia, entonces no se puede decir post-pandemia, pero igualmente, agosto fue tremenda la cantidad de gente que hubo. La idea del club es poder organizar temporadas un poquito más largas, que ya en mayo empieza a haber actividad de polo, pero bueno, sabemos que siempre julio y agosto va a ser con mucha gente. Lo bueno es que sería ideal que más gente pueda conocer el destino, no solamente en la época que todos lo conocen, ¿no? Que por supuesto, claro, es Saint-Tropez, que hay en julio y agosto, pero es un lugar que tiene muchos lugares, muchas playas para recorrer en otras épocas del año también.
Claro, y vos mencionabas recién Santa Bárbara. Vos te había contado que hace un par de años estuve en el abierto en Santa Bárbara, y me había llamado la atención que, bueno, al igual que en otras partes del mundo, el polo es relatado, y te quería preguntar, ¿cómo es en Saint-Tropez? ¿También lo relatan?
Sí, por supuesto. También, no todos los partidos, como en Estados Unidos, sí los Sunday Polo, domingos y sobre todo los días de final, se relata, lo hacemos con un relator francés, Said, quien comenta no solamente en francés, por supuesto, sino también en inglés y un poquito en español.
Mirá.
Sí, para que sea divertido para todos. A ver, convengamos que siempre donde hay un torneo de polo, sabemos que está lleno de argentinos, entonces también un poquito en español está bueno, pero el foco en este caso en Saint-Tropez es sobre todo en francés, bueno, por ser locales, por la gente de ahí, y inglés, más allá de que hablamos de esto en el programa, ¿no? De esa pelea idiomática que hay,
sí,
pero bueno,
claro.
Saint-Tropez es un lugar tan turístico que el inglés también, por supuesto, como siempre, predomina.
¿Y qué nos puedes decir de la gente? O sea, la gente que, el público. ¿El público era predominantemente sí, francés o había de todo? Obviando a los argentinos que están relacionados con los equipos, pero y su familia, si ha llegado, pero digamos, ¿el público de dónde era?
A ver, en este caso, que el club todavía por esta cuestión pandémica no estaba abierto para que pueda venir. A ver, yo te había contado, el club siempre es de members, es de socios, entonces
claro,
no puede ingresar nadie durante la semana, solamente esos 100 socios que son los members del club. Los domingos, todos los años, abrían las puertas para que la gente pueda ver un poco de polo. Pero bueno, con esta cuestión pandémica, estaba cerrado el club para invitados, simplemente se podía acceder con un listado a aquellos invitados especiales. Entonces, se podía decir que el club era estar en Argentina, era como una embajada argentina, porque éramos todos argentinos ahí durante toda la semana. Y después, los fines de semana, esos Sunday Games, los días de las finales, sí ya había público, pero no diría que había alemanes también, y de distintos destinos de Europa, pero franceses no tantos.
Mira vos. Bueno, mira, si querés ahora vamos avanzando un poquito sobre lo que nos espera en el programa y después
Dale.
En el cierre nos contás un poco lo que viene
sí,
ahora.
Que se viene la temporada.
Argentina. Claro.
Sí, por supuesto. Ya están todos poderes acá, listos y preparados para arrancar esta misma semana con el Abierto de San Jorge, el que abre la temporada.
Todo fresquito. Así que bueno, mira, hoy tenemos en la sección Mundo, vamos a hablar nuevamente, como hacemos seguido acá en Estilo 21, de relojería.
Muy bien.
Va a estar muy interesante porque vamos a hablar de relojería suiza, como siempre, relojes de primerísima categoría. Y esta es una compañía muy particular porque es una de las pocas, vos sabés que es una de las pocas compañías que queda en Suiza en manos familiares, que está aún manejada por la familia, porque la gran mayoría ha sido absorbida por los grandes grupos.
Los grandes grupos, claro.
Claro, que son un par, que absorbieron casi todas las marcas. Bueno, esta compañía todavía está manejada por la familia, así que es una rareza.
Buen dato.
Una compañía, sí, de mucho prestigio, y que está también presente en Argentina, y que también tiene una particularidad, para las que ya están más o menos pensando quiénes son, que apoyan mucho la música, mucho la música, de todo tipo, en todo el mundo.
Me parece que ya lo tengo, pero no me quiero arriesgar todavía,
Sí. Yo creo que ya estuvo acá en el programa. Sí, me parece que ya van a adivinar todos los que nos están escuchando, que si nos siguen pueden hacer sus comentarios como siempre o ver nuestro Instagram en @estilo21.radio. Así que y si no también nos pueden escribir como quieran. Pero bueno, vamos dejando esta incógnita de quién va a estar con nosotros hoy acá en Estilo 21. Pero mira, si querés te cuento un poco qué pasó también, Fede, en una fecha como hoy, un 20 de septiembre, en Argentina y en el mundo, ¿te parece?
Dale.
Mira, en la Argentina, en 1880, un 20 de septiembre, Buenos Aires, ¿no? Nuestra Buenos Aires fue declarada la capital de la República, así que importante la fecha, yo no lo sabía.
Mira qué dato, para nada.
Sí, 1880.
No lo sabía. Muy interesante.
Ciudad fue declarada capital de la República. Después, un 20 de septiembre, 1896, entre París y Nantes, en Francia, se corre la primera carrera de motos, primera carrera oficial de motos, por lo menos que se tenga registro. Un 20 de septiembre, sí, bárbaro, una cosa de locos, ¿no? Antes del fin del siglo, o sea, antes del fin del 1800 ya había carreras de motos. Un 20 de septiembre de 1946, por primera vez tiene lugar cerca de donde estabas vos, por primera vez tiene lugar el Festival Internacional de Cine de Cannes.
Mirá vos.
Por primera vez, que luego se fue adelantando y ahora es en mayo, creo.
Este año se demoró, ¿eh? Este año se demoró, ¿sí? Lo hicieron creo que en julio, alrededor del 20 por ahí, pero sí, siempre es antes, pero se demoró. Y de hecho dije, si el año que viene estoy, voy. Simplemente para estar, para poder cubrir algo diferente, ¿no?
Claro. Sí. Ahora, vos llegaste a estar, hablando de cine, ¿llegaste a estar en Francia cuando falleció Belmondo?
Sí, exactamente. Todavía
fue,
estaba
fue
ahí.
Fue realmente impresionante.
Un luto importante, ¿eh?
Sí, 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 me impresionó. Más allá de que fue un actor importante para Francia, yo no soy experto en cine, pero me gustaban sus películas, me llamó muchísimo la atención que fue, tuvo un funeral con honores y fue, participó Macron.
Sí, sí, por eso, la verdad llama la atención.
Sí, 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 una historia interesante porque había sido boxeador, Jean-Paul Belmondo.
Exactamente.
Bueno, un 20 de septiembre de 1969 se inauguraba en Buenos Aires la estación terrena de Balcarce, y llegaban al país las comunicaciones vía satélite por primera vez. También bastante importante el dato. ¿Qué sería hoy sin eso? ¿No? No habría fútbol internacional, no habría tenis internacional, nada podría llegar, ¿no?
Nada, por supuesto.
Nada.
¿Cómo
nada,
nos
nada.
Cambió también la vida a todos los que nos gusta de la tecnología?
Y no sé si lo sabías, 20 de septiembre se realizó el último recital de Soda Stereo, en 1997. Sí, 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 sí. Esa fue una fecha interesante. Creo que fue en River.
Después se reunieron,
¿cómo? Creo que allá por el 2000 y pico. Pero cuando se separaron fue en el 97, el famoso concierto que... Sí, sí, sí. El final. Creo que es el que dice gracias totales, ¿eh? Creo que es ese.
Puede ser, sí.
Después se reunieron.
¿Cómo pasa el tiempo?
Es una locura, ¿no? Cuando se reunieron, te cuento que yo lo vi en Panamá, de esa gira de que se reunieron, agarré la fecha de Panamá y lo vi en vivo allá. Y yo no era fanático de Soda Stereo, pero tengo que decir que el concierto era fantástico. Fantástico.
Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Por suerte lo pudiste ver.
Mira, y después en Argentina hay una fecha muy internacional, esta obviamente vos la sabés, pero para el que no lo sabe, lo que está escuchando le va a resultar interesante, y a mí particularmente me gusta, y es que es el Día Nacional del Caballo.
Exactamente.
Sí. Un verdadero amigo, y se festeja esto desde 1999, impuesto por la Federación Ecuestre Argentina, y lo que más me gusta de todo es la razón, por qué es esa fecha y por el motivo. Y es en homenaje a Mancha y Gato, ¿no? Que en el año 25, esta historia no la conoce mucha gente, a mí me fascina, porque mi padre me la contó 500.000 veces, sí, así que me quedó ya en la cabeza, y es que Mancha y Gato eran dos caballos criollos que lograron el récord mundial de distancia, también de altura, porque fueron desde Buenos Aires hasta Nueva York. Increíble.
Es una travesía increíble, bueno, histórica, ¿no?
Es histórica, nunca se logró nada igual. Y te digo también en alturas porque en Bolivia cruzaron a 5.900 metros sobre el nivel del mar el paso El Cóndor. Así que doble récord en altura y aparte
con una temperatura, bajo cero, sí. Tremendo.
Pasaron de menos 18 bajo cero a 52 sobre cero, creo que en algún lugar del desierto de Perú.
No, increíble.
Es una historia muy, muy interesante. Y te cuento porque acá hemos tenido, por ejemplo, la historia de los SAP, que también han viajado por el mundo de una forma muy particular. Pero bueno, vemos que en 1928 ya había alguien que lo hacía a caballo, no en auto, pero a caballo, ¿no? ¿Qué paralelismo?
La verdad,
la historia es interesante porque el que lo hizo era un suizo. Uno podría decir un argentino, un experto en caballos, un fanático, alguien que quería demostrar. No, era Aimé Félix Schifeli, que era un suizo, que había estudiado en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra conoció, esta historia es un poco larga, pero está buena, al escritor inglés muy conocido, que es Robert Cunningham Graham, que era fanático de la Pampa Argentina y un admirador y conocedor de los caballos criollos. Entonces, él le inculcó un poquito eso. Dicho sea de paso, entre paréntesis, Cunningham Graham, las cosas de la vuelta de la vida, falleció en Buenos Aires en el Plaza Hotel, en una visita que hizo a Argentina.
Mira vos.
Sí, pero bueno, este escritor le metió el tema de los caballos. Este Schifeli finalmente viajó a Argentina, fue profesor en el Colegio de St. George's por 9 años, Y ahí empezó a gestar su plan, ¿no? Muy ambicioso. Cuentan que le decían que él no iba a llegar ni hasta Rosario con los caballos. Y bueno, él quería demostrar que los caballos criollos, descendientes de los caballos españoles que habían venido con Pedro de Mendoza, era el caballo más resistente. Y bueno, a lo largo de 3 años, 21.500 kilómetros, llegó a Nueva York, a la Quinta Avenida, en 1928. Es una historia muy, muy interesante. Fue recibido con honores por el alcalde de la ciudad de Nueva York y por el embajador argentino. Los que quieren pueden googlearlo, hay muchas fotos muy interesantes. Los caballos luego regresaron y están embalsamados en el Museo de Luján. Así que es una historia increíble, sinceramente.
La verdad, sí. Y bueno, y eso hizo que sea el Día del Caballo.
Eso hizo que sea el día del caballo, que bueno, se lo tienen bien ganado. Y bueno, los caballos también los dejan muy bien parados a nivel deportivo, más que nada, obviamente por el polo, pero también hace poco creo que fue el Día del Pato, que
sí,
es el deporte nacional.
La semana pasada, creo que el jueves que pasó.
Ahí está, la semana pasada. Así que bueno, son dos deportes donde los caballos tienen que ser un partner perfecto con el jinete. Así que bueno, ahí nos deja bien parados, me parece, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si te parece, nos vamos a la primera pausa y ya volvemos. Ya para los que nos contactaron, les voy a decir que sí, que es la compañía Raymond Veil, que va a estar con nosotros en un ratito más. Así que bueno, nos adelantamos un poquitito, ya decimos quién es, y después de la pausa musical tendremos esta interesantísima entrevista. Fede, nos vamos a la pausa con una cantante americana de Los Ángeles, no es muy conocida, se llama Emily Elbert, muy joven.
Bueno, no la conozco, qué mejor que
escucharla. No es conocida, pero un buen tema, se llama Big Easy Chair, y ya volvemos.
Dale.
Coffee, I brew her tea, and we
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta, luego de este tema de Emily Elbert. Ya estamos con la entrevista prometida en la apertura y estamos nada más y nada menos que con José María Ramos Amatriain, que es director de comunicación y comercio electrónico externo de Raymond Veil. Y está en contacto con nosotros directamente desde Suiza, en Ginebra. Bienvenido, José María.
Hola, buenas tardes, Dan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias por estar. Y bueno, brevemente, porque has sido ya habitué del programa, has estado en el estudio de Radio Cultura con nosotros, etcétera. Pero bueno, siempre tenemos gente que nos escucha que es nueva. Y en Estilo 21, con Fede, mi coequipe, siempre decimos que empezamos por el principio. ¿Cómo comienza la historia de Raymond Veil?
Bueno, Raymond Veil es una de las últimas marcas familiares e independientes que existen dentro de la industria relojera suiza. Y somos precisamente no solamente independientes en el sentido de que la marca pertenece a nuestra familia, sino que al mismo tiempo somos nosotros los propietarios únicos de la marca, lo que realmente se consolida como un gremio muy disciplinado, muy exclusivo dentro del gremio de la industria relojera en Suiza.
Qué bárbaro. Justamente en la apertura comentábamos eso, de que ya no quedan muchas compañías independientes y eso es un gran logro y les permite actuar de una forma completamente distinta, que es la que tienen las demás perteneciendo a los megagrupos. Además entiendo que ustedes también tienen, corregime si me equivoco, ¿producción propia de los movimientos, es así?
No, nosotros no tenemos producción propia de los movimientos, lo que sí que tenemos son acuerdos con proveedores que a lo largo de la historia han formado parte de todo nuestro desarrollo y principalmente existe un proveedor que es Selita, con el que hemos realizado en exclusiva un movimiento desarrollado internamente, conceptualizado internamente por nuestro departamento de desarrollo e innovación de Raymond Veil y ejecutado en colaboración con Selita, que es nuestro calibre Raymond Veil el 1212, que precisamente hace mención a la ubicación de nuestras oficinas en el distrito de Lancy, en Suiza, en Ginebra. Y es la forma que ha servido un poco para poder garantizar la continuidad en la relojería tradicional, dotando siempre los mejores componentes a todos nuestros productos, pero al mismo tiempo ofertando un precio muy accesible, que es un poco donde queremos estar posicionados a día de hoy.
Claro. La verdad, muy importante, José María, lo que decís, porque tenés razón y sobre todo quiero consultarte a nivel internacional sobre la marca, pero primero, ya que estamos en Argentina, sabemos que una de las colecciones más famosas de ustedes se llama Tango. Entonces, ¿cómo nació ese nombre y por qué una de las colecciones más importantes de la marca tiene ese nombre?
Bueno, hay que saber que el señor Raymond Veil, en este caso mi abuelo político, cuando fundó la marca en el año 1976, tuvo que dotar de una visión estratégica y de desarrollo de concepto de identidad a la marca. Y fue la música, porque precisamente sus hijas, y volviendo un poco al contexto familiar, tanto mi suegra, que es una pianista profesional, como tanto todos mis cuñados, que también han estado en contacto con la música, es una, digamos, una virtud, una cualidad muy importante dentro de nuestra familia. Y ese es un poco el objetivo que quiso consolidar mi abuelo político. Después, con la llegada de Eli Benham, que es mi cuñado, en el año 2004 como CEO de la compañía, dimos un impulso internacional asociándonos con los artistas contemporáneos musicales más importantes del momento. ¿Qué ocurrió? Que mi abuelo político forjó, digamos, la identidad de la marca dotando a todas las colecciones con esos nombres de música clásica. Tenemos colecciones como Tango, tenemos colecciones como Parsifal, Nabucco, todas inspiradas en la música, y lo que hemos hecho ahora con la tercera generación ha sido ampliarlo a toda una comunidad internacional con alianzas icónicas, con lo que llamamos los Music Icons de Raymond Veil, que son iconos musicales que forman parte de nuestros productos y forjan nuestra identidad en el dominio musical como marca principalmente vinculada en esta gama.
Qué interesante ese punto también, sobre todo por el vínculo con la música. José María, ¿cómo es el consumidor de la marca, de Raymond Veil?
Nuestro posicionamiento, estamos entre los $700 a los 3.000, nuestro precio medio fuerte son los $1.250, para hacernos un poco una idea, y es un consumidor aspiracional. Es una persona que quiere tener un contacto con un producto que tenga unas garantías de suizas, con un producto Swiss Made, que oferte una estética muy increíble a un precio muy interesante y, sobre todo, nuevamente, vuelvo al tema de la garantía, que para nosotros es una cosa muy importante. Como dato importante, hay que saber que nuestra marca Raymond Whale se efectúa más de 350 controles de calidad antes de que un producto salga al mercado. Nuestra tasa, digamos, de servicio postventa está por debajo del 2%, lo que realmente consolida la historia de una marca es la experiencia del consumidor. Y ese es un poco nuestro reto más importante, ¿no?
Claro, qué fantástico eso, porque lo que vos decís es que estás hablando de un reloj que es lujo accesible y un reloj realmente hecho en Suiza, perdón, que ya es ya de por sí eso le da una calidad, claro, un renombre. Ahora, volviendo a lo que contaba Federico y lo que vos estabas comentando, si uno mira un poco las colecciones, realmente el compromiso de ustedes con la música es, incluso con la música local, ¿no? Con el cuarteto de cuerda Azul Tasto argentino, pero más allá de ello, con, no sé, con íconos de la música como Jimi Hendrix, con los Beatles, Bob Marley, AC/DC, David Bowie, ahí vos mencionabas con Federico Piazzolla, los partnerships con la compañía Marshall, de los altavoces. No debe haber, yo creo que los fanáticos, incluso de por el lado de los fanáticos de la música, que digan, bueno, yo quiero tener algún souvenir que sea muy particular, no debe haber ninguna posibilidad de tener algo hecho en Europa y en Suiza de la calidad de Raymond Whale que te pueda dar ese feeling de pertenencia a algo que te gusta tanto como puede ser la música de los Beatles y que además lo lleves en la muñeca permanentemente, ¿no?
Esta estrategia también es interesante, muy interesante, Dan, lo que comentas, porque precisamente ese es un poco a donde quiere la marca dirigirse. Lo interesante en todo esto que estás comentando es que estamos entrando a lo que se vienen siendo unos coleccionistas de este tipo de objetos, claro, de productos, ¿no? Entonces, ese tipo de gremio, donde es un gremio muy elitista, es un gremio que hace que la autoridad de la marca todavía se reforce más, es muy interesante para Raymond Whale, ¿no? Y nos ha ocurrido en muchas ocasiones, y vamos, nos pasa con nuestros productos, que encontramos gente, pues, que, por ejemplo, colecciona los cuatro relojes de los Beatles, gente que colecciona, pues, los dos relojes de Bob Marley. Y eso crea un legado importante dentro de la experiencia del consumidor, ¿no? Nuevamente.
Claro, claro. Y es muy único, ¿no? Porque es algo, es una pieza de precisión y que uno lleva en el día a día, así que está bueno. A veces uno tiene algún tipo de souvenir en la biblioteca de la casa, pero bueno, esto lo llevas encima y es muy particular. Y insisto, ¿no? En una pieza de precisión fabricada en Suiza. Te quería preguntar un poquito, ¿cómo nosotros aquí en Estilo 21 tocamos mucho el tema del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo ves vos el tema de las baterías, los relojes quartz? ¿Cómo lleva incluso, más allá de Raymond Whale, cómo lleva incluso la industria relojera suiza el tema de las baterías en los relojes que son a cuarzo?
Bueno, yo creo que las baterías de los relojes a cuarzo están cada vez reduciendo más. Pienso que existe un desarrollo muy fuerte en lo que englobamos como otra categoría, que es el smartwatch, que, bueno, viene con unos consumibles que son relativamente menos contaminantes. Claro. Y por otro lado, hay una tendencia muy fuerte al reloj automático. Dan, el reloj automático nuevamente transmite esa pasión por la relojería, ese legado familiar que puedes pasar de una generación a otra. Ese tipo de producto tiene una mucho mayor demanda y pienso que a término los relojes de cuarzo pues irán poco a poco reduciéndose. Ahora, luchar contra esto es como ponerle diques al mar, ¿no? Es difícil, pero creo que hay una tendencia a dirigirse más hacia un reloj automático que realmente transmita, pues, un saber hacer relojero, una estética, una precisión, un movimiento, un sentimiento, una pasión, una virtud dentro de una joya para el hombre. O sea, ese es un poco el tipo de tendencia que hay en el mercado.
Y así como los coches tienen una fecha ya, muchas marcas tienen una fecha límite para dejar de producir motores a combustión, algunas están cercanas como el 2025, otras para el 2030. En la industria suiza, entre fabricantes, ¿hay algún tipo de acuerdo o alguna charla que esté en este momento en danza sobre cuándo se podría limitar el uso de baterías o eso todavía no se ha dado?
Pues la verdad que honestamente no te podría informar con mucha precisión, pero no estoy al corriente de que se esté ahora mismo discutiendo este tipo de, digamos, de desactivaciones. Uh-huh. No pienso que se pueda frenar de una forma inmediata. Creo que, como te comentaba, es una difícil transición y poco a poco yo creo que el consumidor va a ir pues un poco dejando de... También está el consumidor, también está es consciente, ¿no?, de la contaminación que produce este tipo de también de componentes.
Claro. José María, me acuerdo hace unos años hablando que me contaste que estaban trabajando en una edición limitada de Jimi Hendrix, ¿no?, del freelancer de ustedes, de Raymond Bell. Finalmente, ¿se pudo realizar? Y si se hizo, ¿cómo fue la devolución que tuvieron de los consumidores amantes de la música y de Woodstock?
Pues mira, fue un proyecto que sí, me acuerdo que te comenté en su momento, lo pudimos ejecutar hace 2 años concretamente, y ha sido un reloj en nuestra colección freelancer en 42 milímetros, con una correa así muy casual, con un cuero marrón, un reloj muy, digamos, muy relajado en cuestión, y ¿sí? Ha funcionado súper bien. Ha sido una serie limitada de 1.500 piezas, un lanzamiento mundial, y ha sido un sold out prácticamente en menos de un mes. Así que la verdad que muy contentos con el desarrollo con Jimi Hendrix.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno cuando tienen esas iniciativas, ¿no? Sobre todo para, en este caso, para rendir un homenaje. Quería consultarte, al menos has venido varias veces a Argentina, ahora no sé con esta cuestión de la pandemia si después te pudiste viajar después, pero más allá de eso, ¿cómo ves al consumidor argentino con el uso de los relojes?
El mercado argentino siempre ha sido históricamente un mercado muy fuerte para Raymond Weil. Hemos consolidado muy bien toda la zona con nuestro distribuidor, el grupo Cronex, que han hecho un trabajo fantástico y siguen haciendo para defender la industria relojera suiza, sus valores, su esencia y su estética, ¿no? El consumidor argentino ha sido un consumidor que ha estado muy cerca de Raymond Weil, porque hemos tenido ocasión de poder entrar a formar parte de muchísimas colaboraciones con muchísimas empresas, con un consumidor de una clase media muy bueno que ha disfrutado con Raymond Weil y que ha transmitido esa esencia también, y es por lo que hoy la marca sigue siendo exitosa en Argentina, ¿no? Naturalmente el periodo de pandemia ha ralentizado todos los procesos, pero ya estamos volviendo a notar una reactivación ligeramente activa, y pensamos que el año 2022 vamos a poder recuperar los niveles del año 2019 y 2020.
Bien. Bueno, José María, y contanos un poco a nivel latinoamericano, ¿cómo está la región en general? ¿Es una región importante? Dices que Argentina es un mercado importante, ¿y en el resto de América Latina?
El resto de América Latina tenemos muy buena referencia en México, estamos muy bien considerados también en Chile, estamos con todo el desarrollo en Centroamérica, tanto en Guatemala como en Panamá, Salvador, Honduras. Sí, tenemos una presencia que está bastante extensa en todo el territorio de Centroamérica y Sudamérica, forjada a lo largo de los años con colaboradores que son históricamente importantes para Raymond Weil y que forman prácticamente parte de nuestra familia.
Claro, qué bueno, qué bueno. Y en el principal mercado, obviamente sacando Suiza, por ejemplo, el principal mercado del mundo para ustedes, ¿cuál es?
Estados Unidos representa un volumen muy importante de nuestra facturación, y el producto es un producto que está pensado para mercados de Estados Unidos. El segundo mercado más importante es Inglaterra, que también se consolida como un hub muy importante, donde tenemos una filial tanto en Estados Unidos, como decía, y en Inglaterra. Y sí, son los mercados que realmente operan la marca, ¿no?, con más presencia.
¿Hay alguna novedad que nos quieras que nos puedas, mejor dicho, contar para los meses que vienen o el año que viene?
Pues mira, como novedad ahora mismo no te puedo decir nada para el año que viene, ya sabes cómo es esto, es el secreto de Estado, si lo digo igual me matan, pero sí te puedo contar que estamos muy orgullosos de haber lanzado este año, después de 3 años de desarrollo con nuestro calibre Raymond Weil 1212, que es nuestro movimiento interno que os contaba, un reloj preciosísimo, esqueletizado totalmente en una caja de bronce, que ha sido una absoluta conquista a nivel mundial, con un éxito de ventas tremendo, que es ahora mismo el producto más demandado, y sobre todo entender por qué el consumidor ha querido este producto y saber que el desarrollo de Raymond Weil está en esa línea, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto. Así que estamos en muy buenas manos, yo creo que los mercados van siendo poco a poco favorables, la gente tiene ganas de volver a salir, tiene ganas de consumir, y tenemos que nosotros ocuparnos de que puedan disfrutar de todos nuestros productos Swissmade con las mejores garantías, con la mejor estética y el mejor precio.
Claro. José María, sabiendo que ustedes tienen un vínculo muy fuerte con la música, como nos contabas desde el nacimiento de la marca, pero no puedo dejar de preguntarte por el deporte. Recuerdo de haber estado ustedes en Fórmula Polo, con la Copa Raymond Weil, con equipos también con cada camiseta. ¿Tienen acciones, más acciones, otras, más allá del polo, con la marca, siempre en el ámbito deportivo?
Pues es muy interesante esta pregunta y te voy a comentar precisamente por qué hemos decidido empezar a asociarnos con el deporte también. Naturalmente, como veníamos contando a lo largo de toda la entrevista, la asociación principal es la música, pero ahora bien, ocurre que hay disciplinas alternativas que tienen un consumidor, un público objetivo interesante para Raymond Whale. Entonces estamos seleccionando mercados puntuales donde existen deportes que están instalados en la sociedad, implementados a lo largo de los años. Por ejemplo, el caso del polo en Argentina es un deporte histórico que refleja el país, refleja la esencia del país. Y estamos empezando a entrar en ese tipo de gremios con acciones colaterales que finalmente terminan acabando siempre con una disciplina musical. Hemos tenido ocasión de poder formar nuestro primer equipo de polo en Argentina. Hemos estado jugando con Fórmula Polo, hemos pasado muy bien, hemos hecho también cosas con Polo Thai. Estamos teniendo un contacto cada vez más agradable con toda esta disciplina del polo. Yo soy un amante de los caballos, mi suegro Olivier Benjamin, que es el presidente de la compañía, también es apasionado de los caballos, con lo cual existe también una cabida para el deporte, ¿no? Tenemos en Ginebra un barco de vela también de competición, que es un M2, un barco que hace regatas aquí en el lago Lehmann, que es el lago más grande de Europa. A su vez somos socios con varios clubes de golf con prestigio, donde hemos podido instalar como Official Timing Partner y hacer ediciones limitadas con los clubes. Con lo cual, sí, estamos abriendo un poco ese scope, intentando, pues bueno, despertar nuevos consumidores, ¿no?, en ese tipo de registros.
Claro, obviamente no queremos, con Fede no queremos influir de ninguna manera ni nada, pero bueno, sería genial poder tener algún tipo de enganche entre la compañía y el polo, ¿no? O sea, eso sería una cosa fantástica para el consumidor argentino, bueno, que están aficionado al polo. E incluso en lo personal tuyo, fantástico también sería, porque sos aficionado al polo y además jugador, ¿no? Entonces sería una doble satisfacción, ¿no?
Sí, sí, la verdad que yo, esto te diré, Dan, que nos lo pasamos muy bien. Es un trabajo que es un modo de vida el que llevamos tanto mi cuñado, Eli Benjan, que es el CEO de la compañía, como Eli Benjan, que es el presidente. Estamos en la misma disciplina y es un gusto, ¿no?, poder viajar por el mundo, encontrarte con todos tus colaboradores que te abren las puertas y donde podemos ir creando registros y haciendo cada vez más grande nuestra familia, ¿no?
Sí, vos sabés que el tema de los partnerships siempre agrega un plus. Existen muchísimas marcas a nivel global de todo tipo. Y no hace un par de semanas hablábamos aquí con la familia Fagliano, que son fabricantes de botas muy prestigiosas para el polo aquí en la Argentina, posiblemente la marca más prestigiosa de fabricante de botas para el polo. Y bueno, ellos nos comentaban que, fíjate, ellos no tienen nada que ver con el mundo de los relojes, y bueno, como ellos realizan todo tipo de artículos en cuero, fueron contactados por unos competidores de ustedes, una marca suiza, que finalmente les terminó pidiendo que les hiciera unas correas especiales para un reloj que está muy identificado con el juego, con los inicios del juego del polo allá en el 1900 y pico. Entonces, fíjate vos cómo las partnerships hoy juegan un papel, como vos bien describiste, juegan un papel importante en el corazoncito del consumidor, ¿no? Que quiere tener, a veces quiere unir dos cosas y no ve cómo, ¿no?
Totalmente, es imprescindible apoyarse los unos a los otros y de manera exitosa. Yo creo que siempre que hay un carácter flexible, de apertura y donde uno se muestra tal y como es difícil que no poder hacer relaciones. Y la verdad que a nosotros también nos ha ocurrido en muchas ocasiones de poder forjar buenas relaciones, buenos proyectos y transmitirlos, como bien explicabas, en producto que hacen que puedan ver un poco el fruto, ¿no?, de esa relación.
Te quería preguntar una cosa, ¿se puede visitar la manufactura de Raymond Whale?
Sí, nosotros le hacemos visitas privadas, no es una manufactura que esté abierta, pero sí es una opción que existe.
Ah, qué bien. ¿Y ustedes están exactamente en dónde? ¿A cuántos kilómetros de Ginebra?
No, estamos en la propia, Ginebra, estamos a 20 minutos del centro de Ginebra.
¿A unos 20 minutos? Ah, bueno, fantástico. Quien viste la ciudad de Ginebra puede hacerse una escapada y visitar la manufactura, eso debe ser.
Bueno, que me llamen a mí, Dan, y yo les atenderé con muchísimo gusto.
De por sí, yo iré en cuanto pueda, se pueda viajar un poco más confortablemente desde aquí. Contá con eso, la verdad que tenemos muchas ganas de conocerlos personalmente allí en la manufactura, porque de por sí se aprende mucho de toda la pasión, cuando uno ve a la gente trabajando, es algo que le agrega un poco ese dato de que es muy personalizado, mucha mano de hombre, mucha automatización, pero mucha mano del hombre también, ¿no?
Sí, eso yo creo que sin duda al final no se puede reemplazar por nada, ¿no? El personal que con nosotros lleva prácticamente desde los inicios ha ido evolucionando y hemos ido pues forjando más familias, y esas familias al final transmiten la esencia del producto, que se convierte en que un consumidor cuando lleve un reloj pues se sienta como si estuviese en casa, ¿no? Que es un poco lo importante.
Claro, ya antes de ir a una nota un poquito más personal para finalizar, te quería preguntar ya generalmente sobre la industria. Lo que acabas de mencionar me parece muy interesante. Uno nota en países como la Argentina que el oficio del relojero que arreglaba el reloj y eso obviamente va desapareciendo. Obviamente este no es un país relojero, pero me imagino que en Suiza no debe ser tan fácil mantener la pasión para las nuevas generaciones. ¿Cómo hacen ustedes para tener nuevas generaciones de personas dedicadas a la relojería?
Es un gremio que está muy protegido aquí en Suiza, Dan, ¿sabes? Es una, uh-huh. digamos, es una historia que forma parte de la cultura del país. La gente está, es una industria que está realmente soportada por toda una comunidad, por toda una población. Entonces es complicado que termine de funcionar. La idea, lo que hay que hacer aquí es sobre todo despertar el interés de los consumidores para que la industria se pueda mantener, ¿no? Que eso es un poco lo importante, que se puedan seguir claro. vendiendo relojes suizos. Y eso es un trabajo de las marcas que tenemos que hacer para ir a seducir a estas nuevas generaciones a través de las redes de sociales, a través de, bueno, pues todo tipo de activaciones que permitan entrar en contacto con la marca, ¿no? Ese es un poco el objetivo. O sea, que los responsables de todos esos puestos de trabajo somos las marcas, los que tenemos que luchar para poder seducir a las nuevas generaciones, los nuevos millennials y generaciones X, Y, y no sé ya por la que vamos.
Sucede que la gente, claro, sucede que la gente, vos sabés que en otras industrias es muy común, la automotriz, etcétera, que la gente pasa de una marca a la otra. En la industria de relojería, estamos tan ajenos aquí a esa industria que está en Suiza, ¿pasa eso de que la gente pasa de una marca a la otra?
A partir de un determinado nivel de precios ocurre menos, uh-huh. yo diría, pero sí es verdad que nuestra gama de precios sí se mueve mucho.
Ajá, interesante conocer. Bueno, José María, ya para ir finalizando, nosotros aquí siempre nos gusta tener una pequeña nota personal de los entrevistados en general. Cuando a quien entrevistamos es un viajero, como sos vos, que va por todo el mundo y conocedor de muchos países, con Federico siempre terminamos preguntándole algo que a la gente termina interesándole, porque de eso se aprende también mucho, y es, ¿qué lugar, qué restaurante, qué barcito, qué cafecito en algún rincón del mundo recomendarías? Que vos digas, acá yo cuando voy a tal ciudad no puedo dejar de tomarme una copa en este lugar, comer, cenar o almorzar en tal lugar. ¿Qué lugar te apasiona que digas, este lugar cada tanto tengo que ir?
Pues mira, no te diría que tanto que me apasione, porque no he tenido ocasión de ir más que dos veces, pero sí es verdad que le tengo bastante cariño, sobre todo un poco por la experiencia, ¿no? Cuando viajamos así de esta forma tan desorbitada, todo el día para arriba, para abajo, los aviones, pues mira, tuve la suerte de poder estar en Colombia, en Bogotá, precisamente un restaurante que se llama Andrés Carne Res.
No sé Andrés si Carne Res. Ah, eso sí, eso es palabras mayores, José María.
Y la verdad que lo pasé increíble, me pareció un espectáculo en vivo de comida, de música, y me llevé una experiencia tan buena y un buen sabor de boca de Bogotá, que sí tengo muchísimas ganas de volver a este sitio, por ejemplo.
Vos sabés que has mencionado un lugar que yo siempre describo como un lugar que es difícil de encontrar otro parecido. Es muy particular. Sí. Y sí, es particular. Incluso difícil de definir, porque es un lugar donde la gente va a cenar, a almorzar, a bailar, a tomar algo, a tomar un café, todo en uno.
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces, ahí creo que no puedo coincidir más con vos, que ese es un lugar realmente, eso es que uno dice, acá tengo que volver, ¿eh?
Bueno, vamos a tener que hacer una colaboración con Andrés Carne Res y Raymond Whale y ya veremos a ver si sacamos un reloj, yo no sé cómo.
¿Y por qué no?
Buena idea, ¿eh?
Sí, buena idea. No sé, Fede, si vos estuviste, pero es un lugar único, ¿eh?
No, pero en el programa lo has contado. Sí, por eso me llamó la atención cuando José María lo dijo.
Es muy particular, es muy difícil de definir qué es lo que es. Bueno, José María, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Estilo 21. Esperamos tenerte pronto aquí en Buenos Aires, ¿eh?
Pues yo también espero veros muy pronto y de igual modo estáis invitados a Suiza y os mando un abrazo fuerte para todos y gracias por vuestro tiempo, siempre es un placer estar con vosotros.
Será hasta pronto, ¿eh? Un abrazo muy grande. Muchas gracias, José María. Y
hasta pronto.
Así pasó José María Ramos Amatriain de Raymond Whale. Un placer, muy, muy interesante esto, Fede, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? Porque es una marca bien definida en un segmento, como nos contaba, y sobre todo esas colaboraciones con la música, creo que es algo que a ver, la música a todos nos gusta, a todos nos moviliza, y por eso creo que ese es el éxito también que tiene, además de los productos de excelente calidad, como sabemos que tiene.
Exacto, es una combinación bárbara. Bueno, vamos rápidamente a una pausa musical y después venimos con el cierre y nos contás un poco sobre la temporada que se viene en Argentina. ¿Te parece?
Dale, muy bien, perfecto.
No, nos vamos con The Clash, una canción de 1980, un grupo de punk rock de los 80s. La canción se llama Bank Robber y ya volvemos. Estamos de vuelta. Bueno, Fede, qué interesante estuvo hoy el programa. Contanos un poco, brevemente, qué se nos viene en los próximos días acá en Buenos Aires.
Bueno, definitivamente llegó la temporada argentina de polo, qué alegría, al menos los que nos gusta el deporte, ¿no? Sabemos que los mejores jugadores del mundo están acá. Arranca el Abierto de San Jorge, ya mañana mismo se van a estar jugando partidos en Palermo, después habrá actividad el jueves y también el fin de semana, y ya pegadito el Abierto del Jockey Club, que en algún momento se pensó que se podía postergar o pasar, pero no, ¿ah, sí? Se va a estar jugando en la fecha original, así que vamos a tener mucha actividad ya en los próximos días, y después ya en el próximo mes, que queda muy poco tiempo, ¿no? Ya los primeros días de octubre comenzará el Abierto de Tortugas, así que se puede decir que con el lanzamiento de la Triple Corona, la temporada ya está acá con nosotros.
Fantástico. Contame una cosa que siempre te pregunto, porque por ahí puede ir cambiando algo. ¿Público? ¿Sí? ¿No?
A ver, todavía no, este es uno de los temas importantes, porque todavía no salió el papel de los protocolos. Se dice y se estima que va a haber público, sobre todo en Palermo, en Hurlingham también, no lo sé, en Tortugas, por ser un country club, es distinto también los accesos, ¿no? Pero el resto, los torneos importantes, sí van a ser con público, pero igualmente todavía no está el protocolo, al menos el que está firmado por el gobierno, que dice que puede haber público en el... En los torneos de polo, pero se está trabajando en eso constantemente, así que seguramente en los próximos días ya saldrá.
Ahora ahí va a haber que unificar un poco los criterios, ¿no? Porque uno puede ir a ver fútbol y no puede ver polo.
Una cosa no, para extraña. Eso, para eso estimamos todos que se va a poder, por supuesto, porque ya en el momento en que se abrieron los estadios con el partido de la selección frente a Bolivia para que haya público, no se podría decir que no se puede ir a ver polo, ¿no? Así que sí, seguramente se va a poder hacer, pero bueno, estamos esperando todavía la ley definitiva, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, Fede, yo sé que vos estuviste mucho tiempo ahí en la Costa Azul, así que ahora te voy a preguntar que me digas vos, pero yo te voy a contar, los últimos días estuve en el sur, estuve en San Martín de los Andes. Y
qué lindo.
Mira la Angostura, ¿eh? Así como le preguntamos a los entrevistados, te puedo decir que nosotros tenemos nuestro café de especialidad, que siempre es Oz Café, acá en Buenos Aires.
Por supuesto.
Un lugar para visitar y tomar buen café de especialidad en San Martín de los Andes es Punto Andes. La verdad, riquísimo el café, riquísimo los croissants, riquísimo todo casero, mermeladas bárbaras, muy recomendable. Y después
buen dato, para tener en mente. Bueno, ahora lo voy a buscar Andes, por Instagram, así ya los tenemos Punto para Andes, cuando vayamos para Chapelco.
Claro que sí. Y en Villa La Angostura, un lugar que se llama Mamba Café, que se puede almorzar, tomar café especialidad de primera, todo rico, todo muy natural, muchas cosas orgánicas, cosas libres de gluten, muy recomendable ir sobre la avenida principal en San Martín de los Andes, también dos lugares para conocer, ¿eh? Así que, pero bueno, contame vos, ¿qué lugarcito, rápidamente, qué lugarcito no se puede dejar de ver o ir en Saint-Tropez o aledaños?
Uy, qué buena pregunta, pero no, en realidad...
¿Algún especial?
No, para eso. Hay uno que se llama 1999, un restaurante, se llama 1999, que fue precisamente el año de la apertura, ¿no? Es bastante moderno, pero que queda muy cerca del club, que queda mirando a la playa, y realmente es un lugar donde me gusta porque son pocas mesas. Entonces uno llega, y sobre todo cuando empezás ahí más seguido, que ya conoces a la gente, que te atienden bien, que saben que sos de Argentina, que estás con el polo, entonces uno se siente bien, y lo más importante, ¿no? Comer frutos de mar ahí, en ese lugar, realmente se disfrutaban mucho, y no tengo dudas que el próximo año voy a volver ahí. 1999.
Iremos,
hay que ir, Sí, sí.
Bueno, Fede, nos vemos el lunes que viene, como siempre.
Por supuesto, aquí estaremos.
A las 15 horas en Estilo 21. ¡Chau!
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.